En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Compañero, tero, 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 somos del bañado. Y los del bañado entero, tero, nos hemos juntado. Es cosa importante, tero, tero, mantenerse unido. Gritar tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, 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 tero. Muy bien, por el compañero. Tero, 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 tero. Muy bien, por el compañero. Los que gritan cerca el nido, tero, es porque los protege entero y no corren peligro de que sin nido los dejen. Pero entero hay que le sirve gritar tero, tero, tero. Si cualquier pillo en la boina se le lleva el nido entero. Tero, 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 tero. Muy bien para el compañero. Tero, 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 tero. Muy bien para el compañero. ¿Cuántos teros se han quedado? Tero sin nido ni nada. Tero, tero en un jardín con las alas recortadas. Compañero, tero, tero, pato, teros hay pa' rato. Pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos. Tero, 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 tero. Muy bien por el compañero. Tero, 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 tero. Muy bien por el compañero.
Así comienza esta edición de martes de Agenda Camacuá. En un ratito vamos a estar charlando con los artistas que se preparan para tocar este fin de semana en vivo aquí en la Sala Camacuá, pero esta semana, al menos en algunos días, hemos programado en este bloque de arranque con grandes canciones de la música uruguaya, escuchar un rato a Fernando Cabrera.
Faltado corazón.
Seguimos en esta edición de martes de Agenda Camacuá, 12 de julio, primer bloque, primer tramo musical de grandes canciones de la música uruguaya. Escuchamos a Fernando Cabrera.
La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación, y para vivir en cuotas la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital cuando quieras estudiar, morís en la capital cuando quieras progresar, morís en la capital. Ofrece buenos libros a leer, variedad en alimentos a la hora de comer, facultad, discotecas, viaductos y además todo lo que está de moda para no quedarte atrás. Y te tienen que operar cuando quieras estudiar, cuando quieras progresar.
La música de Fernando Cabrera nos acompaña en el arranque de esta edición de martes de Agenda Camacuá. Escuchamos una más de Fernando en un ratito. Ya nos metemos de lleno en la programación de los días que se acercan. Música en vivo y espectáculos aquí en la sala de AEBU, en nuestra sala Camacuá.
piden algunos este asunto humano, con nombres, apellidos y lamentos, no los traten las hojas de mis libros, no la de la escritura de mis versos. Dicen que aquí murió la poesía, dicen algunos que no debo hacerlo.
La verdad es que siento no agradarles, los saludo y les quito mi sombrero y los dejo viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso. Yo pertenezco a otra categoría y solo un hombre soy, de carne y hueso.
Por eso se apalean a mi hermano, por lo que tengo a mano lo defiendo, y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre la soberbia. Pero el castigo de mi paz furiosa no amenaza a los pobres ni a los buenos. Con mi lámpara busco a los que sufren, alivio sus heridas y las cierro. Esos son los oficios del poeta, del aviador y del picapedrero.
Debemos hacer algo en esta tierra, porque en este planeta nos parieron, y hay que arreglar las cosas de los hombres, porque no somos pájaros ni perros. Así cuando ataco a los que odio, o cuando canto a todos los que quiero.
Por eso se apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo, y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre la soberbia.
La poesía quiere abandonar las esperanzas de mi manifiesto. Yo sigo con las tablas de mi ley, acumulando rosas y armamentos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo.
Por eso se apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo, y cada una de mis niñas lleva un peligro de pólvora o de hierro que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre la soberbia. Que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre la soberbia. Que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre la soberbia.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá y ustedes ya saben que las actividades de nuestra sala Camacuá, la programación, en particular la programación musical, por más que hay otro tipo de espectáculos, es para todos los gustos. En los últimos meses hemos tenido de todo tipo de artistas según los géneros o digamos el palo musical de cada uno, festivales de música instrumental, fusión, jazz, candombe, shows de tango, bandas de rock que estrenan sus primeros discos, algunas más con más trayectoria, otros artistas emergentes, hemos tenido música de cámara, todo tipo de asuntos. Y la programación de la sala también le pone un especial interés a incluir artistas de la canción popular, por decirlo así en general, de la música popular, de la música de corte folclórico, y en este caso es un punto alto en este mes de julio, la fecha de este próximo sábado 16 a las 21, se presentan aquí en vivo Los del Yerbal junto a Carlos Garbarino. Así que vamos a charlar un rato con Darcy Freitas de Los del Yerbal y con Carlos Garbarino, que nos visitan aquí en los estudios de AEU en Radio Camacuá. ¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, saludos.
Bueno, Darcy, acompañado por Carlos. ¿Cómo es? Empecemos por el principio. ¿Cómo es el show? ¿Es Los del Yerbal con Carlos Garbarino? ¿Es una conjunción artística? ¿Una asociación para delinquir, para hacer música en este momento?
Una asociación para el canto.
Empecemos por eso, para ponernos en marco.
Bueno, es un gusto en principio estar en Radio Camacuá, felicitarlos por haber abierto este espacio a la comunicación y sobre todo que nos den un espacio a nosotros los cantores, sobre todo populares.
Bueno, ¿no? Para nosotros es un gustazo tenerlos también acá en la radio y también en la sala. Pero Darcy, bueno, vos venís con una historia muy muy fuerte, muy muy intensa, de muchos años, muchísimos años con Los del Yerbal, varias generaciones de público, de oyentes de la música, te han seguido a vos y a Los del Yerbal en distintas etapas. Bueno, y con Carlos Garbarino entonces...
Hemos armado un espectáculo que es de integración musical de alguna forma. Nosotros, si bien venimos del interior, Carlitos es de Montevideo. De alguna forma nos unifica la forma musical que es el canto popular y sobre todo dentro de lo que se puede denominar raíz folclórica, ¿no?
Claro.
Bueno, y el espectáculo es muy sencillo, nosotros decimos una y una.
Ahí está.
Porque, y entre una y una siempre va a haber una pequeña historia sobre la canción.
Ahí
porque
está.
Como dice el título del recital, la canción dice.
Ajá,
es un poco esto.
Esa, ¿no?, es un poco la idea. Bueno, Carlos, bienvenido también.
Sí, gracias.
Y bueno, sumándote a esta fecha con Los del Yerbal, unidos por el amor, por los mismos gustos musicales, también un poco, ¿no?
Sí, pero a veces uno no saca cuenta y nosotros nos conocemos de hace muchos años porque... Por allá, por el año 92, 93, fue que Los del Yerbal nos abrieron las puertas de 33, cuando estábamos junto con otros compañeros presentando 5 sendas para un rumbo, y anduvimos por allá. Después, yo creo que de ahí prendió la llamita esa del interés por saber bien qué eran lo que hacían, yo por mi parte, ¿no? Qué eran lo que hacían ellos, y bueno, y ahí hay un... Nace una amistad y un enamoramiento por la forma de hacer las cosas de Los del Yerbal. En todo el recorrido que yo pude conocer, presente, y después, bueno, hurgando ahí en las cosas que ellos tienen. Y bueno, yo me declaro totalmente citadino. Uh-huh. Si bien, de hecho, yo no hago canciones, no por no quererlo, sino porque para hacer cosas que hablen de la parte del interior de la tierra nuestra, muchas veces hay que vivirlas, ¿no? Claro. Entonces sí, puede uno dar reflejos, claro, de las situaciones sociales, pero
si no puede quedar como una pose de alguna forma, no, forzar, digamos, una poética que no la has vivido.
Claro, ese es el tema, ¿no? Uno puede dar reflejos de esas cosas, sí, porque las ve. Las siente y se las cuentan y uno lo puede hacer suyo, pero hay determinadas cosas que no. Entonces, yo soy más más de ciudad. Me gusta tomar mate en el asfalto, decía, ¿no? No, pero aprovecho, no, disfruto de todo el Uruguay, ¿no?
Cuando por las calles descubro mis sueños, viejas melodías suenan en mi adentro, caminos sombríos de caras de lejos, recuerdos de ausentes que miras en silencio. Y es allí que mi muerte, es allí que mi ira, es allí que mi odio por tanta mentira, es allí que declaro la guerra al te quiero, es allí que anochece por Montevideo, es allí. Calles desoladas, troncos retorcidos, testigos inertes de este día frío, solo voy queriendo estar solo y lejos, y en la melodía me sigue el recuerdo. Y es allí que una grapa se prende a mi vida, es allí que mi lágrima en la lluvia fría, es allí que me atrapa, lo siento y no veo, es allí que anochece por Montevideo, y es allí que mi muerte, es allí que mi ira, es allí que mi odio por tanta mentira, es allí que declaro la guerra al te quiero, es allí que anochece por Montevideo, es allí.
Darcy, haciendo un poco de historia, ¿verdad? Porque también, si bien hay mucha gente que los conoce, que los ha ido siguiendo en todas estas décadas, siempre, por suerte, hay gente que no, también. Claro. Y hay gente que se acerca, o que viene a curiosear, digamos, o que escucha por ahí una canción, le gustó, a ver esto que va e investiga, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensando más que nada en ese público nuevo, porque el cliente ya es cliente, digámoslo así, sé, pero claro, pero está bueno obviamente mantener el público que ya está, pero también sumar gente nueva. Hagamos un poco de historia de todos estos años, porque la historia de los del Yerbal arranca por los 60.
Arranca en el año 64. Claro. Recuerdo que fue un mes. Estoy seguro que fue en el mes de abril que arrancamos. No recuerdo la fecha con exactitud, pero sé que fue en abril, un día que nos juntamos después de una noche después del ensayo del coro, del coro liceal. Resolvimos unificar las cabezas de nosotros.
¿Vos qué edad tenías?
Entre Hugo Techera, yo tenía 16 años. Ya. Hugo Techera, Ignacio Veraza, Sergio Vecino y yo. Uh-huh. Ese fue el arranque del grupo. Trabajamos mucho a nivel familiar, claro, entre amigos, claro, en el mismo liceo. Y después nos presentamos a algún festival estudiantil que se hizo en el interior de 33... Y nos tocó participar en un festival que se hizo en Valle y Ordóñez. donde, bueno, fuimos a competir y ahí obtuvimos el primer premio como grupo, primer premio como la mejor canción. Y después Hugo Techera, que cantó como solista, también ganó su primer premio.
Y ahí, más y, allá del gusto por la música, pero ahí se dieron cuenta de algo, digamos, que podía pasar algo
sí,
artísticamente, sí, sí. Más allá de...
Sí, y yo creo que más que eso de darnos cuenta, vimos que empezamos a asumir el compromiso de cantar, ¿no? O de interpretar cosas. Y bueno, y fuimos mejorando hasta que llegó un momento que se planteó de que había gente que, bueno, que iba a seguir su carrera y que no podía seguir dentro de la música, ¿no? Uh-huh. Y es lo que pasa mucho en el interior, ¿no?
Claro.
La gente se viene a estudiar a Montevideo.
Y se desengancha.
Hugo Techera se viene seguro. Vino a estudiar a Montevideo, José Ignacio también. Yo me quedé en 33 porque yo hacía radio y además hacía teatro. Me quedé en 33, bueno, y después ahí conformé otro trío nuevo. Uh-huh. Y así se fue dando hasta que fuimos un quinteto.
¿Qué?
Allá por el año 71-72 empezamos, 72-73 ya empezamos a ser medios perseguidos.
Seguro. El signo de la época, digamos.
Sí. No seguían hasta la casa, acá los ensayos teníamos que hacerlos más esporádicos. Y en diciembre del 73 organizamos un festival en el estadio de 33, en el Estadio Nuevo, que se llamaba Cantos de la Tierra. Fue un festival complicado porque estábamos en el golpe ya. Uh-huh. Pero ahí los únicos que faltaron fueron Daniel Biglietti, Numa y Alfredo Zitarrosa. Uh-huh. Que ya no estaban acá.
¿Qué?
De más, todos fueron.
Desde Washington, todos los cantores populares.
Desde Final Tabaré, todo. Al poco tiempo ya nos empezaron a cerrar el círculo. Uh-huh. Y bueno, y a mí ya no me permitieron trabajar más. Entonces tuve que venirme a Montevideo. En el año 76 vengo a Montevideo. En el 77 conformamos otro grupo con Eduardo Gutiérrez, otro muchacho de 33 que también se había venido. Uh-huh. Alberto Díaz, que ya no está con nosotros, se fue de la vida.
Uh-huh.
Y yo, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando hasta que hicimos una grabación medio informal que repartimos en las radios. Uh-huh. Y bueno, y Eduardo un día resolvió dejar también el grupo. Y bueno, y ahí se integra Altamar Rosas, que es con el que hacemos mucho más tiempo,
claro.
Trabajando.
Compañero de ruta, digamos,
de mucho tiempo, ¿no? Fue con el que fuimos al Festival de la Patagonia, en Punta Arenas.
Bueno, ahí hay una parte importante en la historia de ustedes, que es cuando empiezan a salir, ¿no?
Claro.
Del país, porque... Sí, sí. Abre, bueno, no solamente abre las posibilidades laborales ni hablar, pero también abre la cabeza, supongo, la mirada del mundo que uno tiene, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que trabajando en emisora de Palacio, Daniel Biglietti me había dicho: ustedes, gurises, tienen que salir del país. Ustedes van a ver el cariño y el respeto que hay por los artistas uruguayos, por la gente uruguaya. Ustedes tienen que salir a conocer. Siempre me quedó eso. Cuando fuimos a Chile, bueno, se dio lo que él había dicho, ¿no? Y cuando después, años después, tuvimos la oportunidad de ir representando a Uruguay al Festival Mundial de la Canción en Francia,
sí.
Mucho más, ¿no? Es así.
Claro.
Verdaderamente hay mucho respeto por el artista uruguayo y la gente se prende con cariño. Esas cosas asombrosas que uno estaba en el hotel y que venían las otras delegaciones de artistas a juntarse con uno, a conversar, a hablar de la patria, del país, de uh-huh. la libertad y de esas cosas.
Ahí ya no tenías punto de retorno, quiero decir, artísticamente hablando, ese iba a ser tu camino, más allá de otras cosas que te gustan y que has hecho, radio, etcétera, teatro, pero la música ahí ya...
Ah, ya estaba prendida.
Ya estaba...
Sí, 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 muy prendida. Y con un compromiso del alma, como digo yo, de seguir hasta que uno ya en la vida no las cuerdas vocales no quieran más, ¿no?
Bueno, pero todavía quieren y este sábado lo vamos a poder comprobar acá. Bueno, los del Yerbal con Carlos Garbarino se presentan este sábado aquí en la Sala Camacuá. También lo saludábamos en el arranque a Carlos Garbarino, que contaba un poquito algunos de sus, de por dónde venían su cruce y su relación y su amistad con Darcy, con el proyecto de los de Reservar. Pero contanos vos, Carlos, tu ruta, tu ADN musical, por dónde viene.
O sea, en realidad yo de chico arranco con la guitarra, pero mis primeros pasos musicales fueron tres bandas de rock. Uh-huh. Sí, que capaz que vos no sabías tampoco.
Lo que uno se viene a enterar, ¿no? En la radio.
Sí. Sobre todo dos muy especiales allá en el Cerrito de la Victoria, de donde soy nacido, que eran... cambió de nombre porque también cambiaba su formación, que era Congreso y la banda de Congreso. Uh-huh.
¿Estamos hablando de qué años más o menos?
Y del 71 en adelante. Claro. Arranqué chico ahí con la eléctrica.
Bien.
Y después, cuando estaba cursando en la IM, en la electrónica, bueno, hicimos una banda con unos amigos que se llamó Sweet Rhythm, uh-huh. Sweet de pieza musical, ¿no?
Sí.
Que también tuvo su recorrido y su camino. Claro, después...
¿Quedó documentado algo de eso?
¿Sabés que no?
No hay registros.
No hay registros. Todos los registros que hay son...
No, en la memoria, nivel, pero te digo, no quedó nada grabado.
Personales. No, claro. Sí, no quedó nada grabado, ¿no? Claro. No llegamos, ¿no?
No, claro, claro.
Sí, no llegamos a hacerlo.
Una época donde, hablando del rock en aquel entonces, también sufrió sus karmas, digamos, porque venía de esos años anteriores a la dictadura con algunas experiencias, bueno, ni que hablar de lo que hacían acá músicos muy consagrados, no sé, por los Fatoluz o cualquiera de ellos, pero después vino aquella movida de los Shakers y de los Mockers, ¿no? que fue muy fuerte, muy intensa y duró nada, porque se tuvieron que también ir rápidamente.
Sí,
y
con mucha habilidad. ¿No? ¿Eh? Con mucha habilidad destruyeron eso, ¿no?
Claro, claro. Y después pensando en otro siglo, demás, sí, también,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Una época bastante fermental.
Los Delfines.
Los Delfines, ni hablar.
Sí.
Moonlight,
bueno,
un montón de bandas.
Ni recordar que los bailes se hacían con bandas.
Sí.
No claro. Había...
En vivo.
Sí,
en vivo,
ni hablar. Sí. Y tenías ¿Tenías en la oreja el folclore en tu casa?
Sí,
digo, ¿cómo?
Es que, claro, cuando empiezo con la guitarra, empiezo haciendo folclore. Pero después seguro quise continuar los estudios de guitarra y fui a una academia que es de Mirta Dabove, Academias Mirta, de allá de Brazo Oriental, pegadito al Cerrito. Y estaba Sarasola, que yo lo había conocido como cura. Uh-huh. El vasco Sarasola, que bueno, se había casado con Mirta, y fue en realidad el que me sacó a cantar como solista, ¿no? Eso yo se los tengo que agradecer a los dos. Y empecé cantando en la academia.
Claro.
Y de ahí, fue seguir nada más, fue el arranque y seguir con el camino de lo que era folclore, sí, hacía folclore, hasta que conozco a Juan Carlos Hernández. Con Juan Carlos empezamos otro camino ahí de la música, ya con más música ciudadana. Él compone muy bien, sigue componiendo, seguimos trabajando ahí, de vez en cuando nos juntamos. Y bueno, yo musicalizando algunos de los temas de él.
Yeah.
Y bueno, está después ya empezó la escritura también por mi lado y todo.
Después ya te metiste de lleno.
Recorriendo caminos, bueno, que la música, yo a la música le debo mucho, porque me dio la posibilidad de conocer gente linda realmente, gente querible. He hecho amistades, amigos, tengo, bueno, de hecho, estamos con lo del Yerbal, uh-huh. pero por ahí se me cruza un Gerardo Lagos, un Carlos Benavides, Héctor Numa Moraes, claro. a nivel de también de profesores ellos dos,
sí, sí.
Un Santiago Clares, un Pedemonte, uh-huh. toda una barra de gente que la pude que la sigo disfrutando, ¿no? A bien, todos bien. Aquellos que andan en la vuelta los sigo disfrutando, porque esa es la verdad.
Está muy bien. Está muy bien. Bueno, estamos charlando con Darcy Freitas de los del Yerbal y estamos también charlando con Carlos Garbarino. Este sábado en conjunto se presentan compartiendo fecha, compartiendo escenario en régimen de una y una, como nos contaban recién, con algunas historias entre canción y canción. Una oportunidad muy linda para venir a sacarse el frío con buena música este sábado aquí en la Sala Camacuá. Por cierto que todos estos días hemos venido escuchando canciones de los del Yerbal y de Garbarino, lo vamos a seguir haciendo. Yo les propongo dejar por hoy la charla acá y retomamos mañana porque nos quedan historias por recorrer y nos queda hablar del presente y del futuro también, así que si son tan amables los invito a volver por acá por Radio Camacuá. Entonces seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá, sábado 16, 21 horas, entradas anticipadas a la venta a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala. Como siempre hay cupos para 2x1, para afiliados de AEU, así que bueno, acérquense, no lo duden. Sábado 16, los del Yerbal y Carlos Garbarino, la canción dice, aquí en Sala Camacuá.
Carretilla recorre el pueblo como un pregón, lleva el silencio, vende ilusiones por pocos pesos, dulces bananas y cholos negros.
Todos los días, verano, invierno, siempre al mañana, importa el tiempo. Todos los días, verano, invierno, siempre al mañana, no importa el tiempo. En botellas, licor de fuego, tabaco rubio, tabaco negro. Al paso corto, marcan senderos, las zapatillas, bigote y fleco.
Todos los días, verano, invierno, siempre al mañana, no importa el tiempo. Todos los días, verano, invierno, siempre al mañana, no importa el tiempo, no importa el tiempo, no importa el tiempo.
Primavera que tanto le hace bien. La gente esperanzada por un presidente, por su color de piel. Yo no tengo nada que ver con esto y a la vez tengo tanto que ver. ¿Acaso No hablo de Zeppelin precisamente. ¿Qué tendremos entonces en mente cuando nos vengan a coger? Yo no tengo nada que ver con esto y a la vez tengo tanto que ver. En la burguesía sin poder encajar. Yo no tengo nada que ver con esto y a la vez tengo tanto que ver. Que ver con esto.
Seguimos en esta edición de martes de Agenda Camacuá y ustedes ya lo saben, lo habíamos venido anunciando e incluso escuchando algunas canciones la semana pasada. Ustedes saben que este viernes se presenta en vivo aquí Gozado Trovador. Este viernes a las 21 en la Sala Camacuá, una oportunidad para mucha gente de conocer un artista nuevo, para otros no es tan nuevo, por más que, como siempre decimos, nos gusta ver el lado positivo de la amplitud de criterios de la sala, que programa desde artistas con más trayectoria o más difundidos de alguna forma, otros no tanto, que vienen a mostrar sus experiencias y sus canciones acá, y de todos los géneros, desde folclore hasta canto popular, bandas de rock, bueno, tenemos, qué sé yo, música de cámara, festival de música instrumental, abriendo el gusto y abriendo la mirada para que todos puedan tener una oportunidad de subirse al escenario de la Sala Camacuá. Y nos encontramos con Gozado Trovador, a quien saludamos y le damos las buenas noches. ¿Cómo andás?
Buenas noches, muchas gracias, un placer estar acá.
Un placer para nosotros. No importa revelar tu identidad, porque tu identidad es Gozado desde hace un buen tiempo, ¿no? Ya el nombre artístico, digámoslo así, pasó a ocupar un poco la identidad plena tuya.
Efectivamente, no sé si se cumple aquello que el personaje se ha comido a la persona, pero sí puedo decir que sí, que de hecho arrancó siendo un apodo antes que un seudónimo, y es el modo en que me hago conocer, y es en definitiva mi identidad.
Escuchando tu música, escuchando tus canciones, nos encontramos con primero con un material muy, muy, muy lindo, muy bien presentado desde el punto de vista del sonido, bien, muy, muy bien cuidado. Eso es importante, pero yendo a lo importante, que es el contenido del asunto, también nos encontramos con un puñado de canciones que en algún caso están recogidas en un EP, en un disco de 5 temas, un puñado de canciones que te presentan como un artista con un gusto muy, muy marcado, primero por la canción en sí, pero con unos oídos puestos en algunas cuestiones que creo van desde viejos géneros más blueseros o más country en algún momento, pero también muy atento a la canción urbana, como se le suele llamar, con un gusto que va un poco por ese lado, ¿no? No sé si mi observación es correcta o cómo lo...
Sí, sí, no. Lejos de mi intención sería evaluar tu observación, pero efectivamente...
Pero efectivamente, para charlar, digo.
No, ni hablar. Sí, efectivamente es así. En realidad, en cuanto a ese blues, country y rock and roll clásico, así bien hijo directo de blues, es la música que en realidad escuché siempre. En realidad, yo toda la vida, mi casa, mi familia, escuchamos esa música, ya sea de forma directa por los incluso creadores de esos estilos, así como por intérpretes en español.
¿Venís de una casa musical, digamos?
No, en realidad vengo de una casa de gente que escucha música, pero no bueno, en mi familia, musicalizada, ¿eh? Pero no por mano propia, sino por el hecho de apreciar invertir en eso, en comprar buenos discos, en su momento cassette.
¿Vos qué edad tenés hoy?
Yo tengo 31 años.
31, o sea que, por un lado, no te cosés al primer hervor, como se dice. Quiero decir que ya tenés una experiencia y un gusto claro, musicalmente. Pero por otro lado, sos un tipo muy joven que sospecho que debe mantener la oreja abierta y atenta a los sonidos del momento, del presente, ¿no?
Sí, ni hablar. He tenido etapas de más investigación y no en el sentido de que ahora uno esté más cerrado, sino en el sentido de que etapas con una iniciativa más entusiasta con respecto a la investigación y lo que no está sonando comúnmente. Y bueno, tener amigos que son especialistas en eso, entonces también te lo hacen más fácil. Y te hablo de tiempos donde no existía YouTube, ¿no? Te estoy hablando de tiempos donde tenías que tener realmente amigos que te pasaran cosas y grabar cassette. En realidad, bueno, también cuando uno estudia música en una etapa más de estudio, es más acentuado esa investigación. El hecho es que, la música es el lenguaje donde puedo decir que ya pasé de una etapa de formación a una de creación, no como músico profesional, sino como trovador, como cantautor. Pero bueno, he agarrado otros caminos. Yo tengo más de 6 años estudiando artes visuales, que ahora no lo estoy haciendo, pero lo he hecho y soy lo que comúnmente llama cinéfilo. Y he mamado de otras cosas, a eso iba, ¿no? Cuando estudiaba instrumentos, el estudio del dominio, el conocimiento de instrumentos y algunas, llamémosle, teorías musicales, de elementos como la armonía y demás, que son herramientas muy útiles para la composición, uno está más en esa iniciativa entusiasta de escuchar más cosas, pero fue un reencuentro realmente con la música que escuchaba siempre. En realidad, fue porque yo tuve bandas que no tenían nada que ver con estos estilos musicales.
Cuando tenías que 18 años.
Claro, sí. La adolescencia y lo que está enseguida después de la adolescencia. Sí,
ruido, más eléctrico, más rock and roll.
Mirá, en un momento estaba, por ejemplo, estuve copado con distintas cosas. Copado, por ejemplo, con Sublime. Descubrí, en el profundo sentido del término, no es que no lo conociera antes, pero la obra de Bob Marley. Y te estoy nombrando lo que más me quedo de todo lo que escuché. Después escuché un montón de cosas que hoy es que no las valore, pero le saco trascendencia. Y oscilé más en esos términos. Después más tuve un proyecto más influenciado por la música de Radiohead y de la faceta más actual de Red Hot Chili Peppers, más pop. Y tocaba con músicos de ese plano, ¿no? Claro. En ambos casos, entonces funcionaba, digamos. Y en ambos casos yo los lideraba, yo era el compositor, letra y música. Pero un día, no sé, viste, me empecé con una carrera solista que era medio predecible por el rol que ocupaban las bandas. Y Y esta carrera fue claramente marcada por ese reencuentro con esta música que vos bien nombraste, country, blues, rock and roll, folk, y pero que incluye también en esto que decías de la canción urbana, la música rioplatense y la música uruguaya específicamente. Y porque no nos olvidemos que independientemente de que de repente por razones técnicas de la época, en especial en Uruguay y no tanto en Argentina, no hay un material sonoro que en términos técnicos sonoros, pero si uno se rebusca y si pone un poco de voluntad, lo que podés escuchar de Los Delfines, de y cosas que incluso suenan más como Siglo.
Sí, claro.
Ni hablar los solistas, ¿no? Más que renombrados de este país.
¿Y cuándo viste la chispa? Sí que la viste, ¿no? De repente se dio, pero digo, ¿a qué edad te pasó de decir, bueno, quiero estudiar? ¿Fue una demanda tuya? No sé, ¿pediste a tus viejos, quiero estudiar guitarra? Digo, ¿cómo fue el momento de dar el paso ese a empezar a formarse o a empezar con un instrumento?
Mirá, la lección del lenguaje, digamos, porque ya te digo, lo de la creación viene de mucho antes, un gurí que me pasaba dibujando, por ejemplo, pero a los 12 empecé a tocar la guitarra española, aprender a tocarla, digamos, y a los 15 decidieron un profesor, me resultaba completamente insuficiente el que estaba yendo una vez que había aprendido a tocarla, y decidieron un profesor como más para estudiar, y que se llama Nicolás Veiga, un violero de rock muy poco conocido, tuvo una banda llamada Mantra, pero fanático de Van Halen, en realidad un palo distinto al mío, pero excelente. Y bueno, ahí bien guitarra eléctrica, ¿no? Métodos de Paul Gilbert, piques de B.B. King, de Satriani.
De todo eso te va quedando lo que te sirve, digámoslo así, para tu gusto, ¿no?
Sí, creo que en realidad fue algo positivo eso, de no ir directo a lo que...
Sí, pues te abre la mirada.
Exactamente, ¿no? Te abre y yo creo que te genera más identidad también, ¿no? Incluso más libertad.
Y el tema de... Bueno, vos contabas de experiencias más juveniles con bandas y demás, con tíos siempre al frente, componiendo y tocando y cantando en la banda. Y en un momento decías que se veía venir, digamos, lo del solista. A veces pasa, esto es pregunta, no afirmación, pero a veces pasa que el solista no tiene más remedio que dejar atrás el formato banda, por circunstancias distintas, algunas artísticas, pero otras materiales, ¿no? Que atañen a las variables duras, digamos.
O porque resultás insoportable, por ejemplo.
Por ejemplo, difícil armar un ensayo con gente que toca en 3-4 bandas, o de repente para alguno de la banda, tu banda no es el proyecto número uno, no es el proyecto principal. Entonces no es que lo hagan a desgano, pero es como, bueno, estoy acá, pero estoy pensando en que después voy a ir a tocar con el otro. O a veces por la propia energía, decías vos, no te soporta, media broma, medio en serio, pero también hay una cuestión de tener el control. De todo lo que dije, ¿cuál fue, o si es que alguna de estas fue la que te empujó más
al solo? La de estas dos bandas, digamos, la primera la dejo yo después de tocar en un boliche, en pleno momento, una banda que de hecho llevaba mucha gente. La segunda, que ya era un proyecto pseudo solista en realidad, por eso fue como decantando y fue más progresivo. Las dos tenían el mismo baterista y otro integrante que fue bajista en una y guitarrista en otra, pero ese guitarrista se fue de viaje y ahí como que eso decantó en mi carrera solista, ¿viste? Yo seguí componiendo al final. Si te da otra libertad, hay dos cosas en relación a lo que estás diciendo. Una es que, más allá de un poco la broma, te decía yo, de lo insoportable. En realidad, una es lo material, los recursos, tiene que ver con el formato electroacústico también. Tiene mucho que ver con eso, de que es muy difícil... en esta ciudad tocar con bajo y batería. Claro. Entonces fue un momento en el que incluso muchos músicos de otras bandas, mencionándote rápidamente, te puedo decir, integrantes de Oro, de Hablan por la Espalda, de Revolver, habían arrancado una carrera solista. Algunas perduró, otras no. El caso del señor Faraón, es inevitable porque es un capo, es un virtuoso, es un...
Totalmente.
Era inevitable que tuviera una carrera solista. En otros casos fue más como que fue y volvió, tal vez porque la banda también logró buscar su circuito y su terreno, a pesar de los pocos lugares que hay como para tocar con bajo y batería. Unos,
sí, porque es complicado ir a un boliche, sobre sí. todo, y armar, y los costos te condenan.
Es complicado, muchas veces porque... sí. Ya el hecho que haya un bajo cambia todo, sobre todo un bajo y una batería, ¿no? Vos después podés tocar con dos guitarras, una armónica.
El tema sonido es...
Exactamente, por la infraestructura de sonido, escucharte bien, que suene bien, que no sea una bola de sonido. Claro. Que entonces se vino como una ola de eso, de trovadores, que incluso nos llamamos los trovadores de Montelona y hacíamos sí. algunas fechas todos juntos, tomábamos tres canciones cada uno. Sí, sí. Uno de ellos, bueno, Matías Cantante sí. sigue teniendo bandas, pero como todas han tenido, ahora está con una, está buenísima, pero todas estuvieron muy buenas, en cierta medida corta duración, salvo Culpables, que fue un poco más larga. Ajá. Y en paralelo él mantuvo su carrera solista y tiene bastante poder. Yo directamente pasé de una cosa a la otra. No, no tuvieron nada paralelo y decantó por eso. En ese momento encontró a esto que decías vos de lo más material.
Claro. Bueno, estamos entrando en clima, charlando con Gozado Trovador, entrando en clima porque este viernes se presenta con sus canciones aquí en vivo en la Sala Camacuá. Yo te invito, Gozado, a que te hagas un tiempito mañana y nos vuelvas a acompañar, porque hoy simplemente este ratito lo usamos para presentarte de alguna forma, para quien no te conozca, hacer un poquito de historia, y si te prendés,
¿cómo no?
Mañana y charlamos un poco más de música y nos vamos acercando al show, ¿te parece?
Encantado de estar aquí contigo, así que a las órdenes.
Bien, muy bien. Hoy es martes, estamos en Agenda Camacuá y estamos escuchando a Gozado Trovador. Entradas anticipadas a través de Ticantel, en la boletería de la Sala Camacuá, para este viernes venir a escuchar buenas canciones, de las cuales vamos, bueno, ya estamos escuchando algunas, pero las vamos a comentar un poco mañana y nos vas a contar algunos asuntos más. Gracias y la seguimos mañana.
Necesitaba marihuana. Bajar las luces y algunos luces. Escuchar cuenta, estaba de la cara haciendo nada. Algo faltaba, pues no pintaba estar así. Y me gusta luz optimista del Calvario. No me asusta si me tengo que subir a un escenario. Y me gustan esas letras tan sinceras del Calvario. Me hacen bien, importantes verdades me hacen recordar. Días me siento un poco solo y un poco triste. Hay un vacío, Raksha se ha ido, dejó de respirar. La casa grande y el corazón mediano, y está curtido.
y me gusta ese blues optimista del Calvario. No me asusta si me tengo que subir a un escenario. Y me gustan esas letras tan sinceras del Calvario.
Me hacen bien, importantes verdades me hacen recordar.
Y me gusta ese blues optimista del Calvario. No me asusta si me tengo que subir a un escenario. Y me gustan esas letras tan sinceras del Calvario.
Me hacen bien, importantes verdades me hacen recordar.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.